toda la música y la mejor.
Cuando hay que bancar,
solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. 90.9. Cada día
se pone más buena.
La que más te gusta. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9. 9.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí.
¡Hey!
Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí. Sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí.
Programa radial. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, en lugar de la palabra tenemos todos. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Bien.
¿Sí? Sí, por estas latitudes está pesado el clima, humedad, ¿no? Mucha humedad, una mezcla rara de climas.
Pero
tal cual,
terrible. Terrible, y asusta. Creo que la semana pasada también hablé de los problemas climáticos, pero toda la semana nos sorprende uno distinto.
Ayer se largó un chaparrón de aquello.
Y en Río Cuarto, en Córdoba.
Y lamentablemente esto trae consecuencias en algunos puntos varios del país donde todavía no se hizo lo que se decía que se iba a hacer.
Y se hacen muchas otras cosas, ¿no? Porque no es casual que haya tanta variedad climática y
se hacen desastres y se hacen cosas innecesarias, qué sé yo, no sé. Por ejemplo, yo donde tengo mi consultorio se hizo un jardín colgante, por ejemplo, ¿no? Bellísimo realmente, pero digo, es necesario en este momento con todo lo que hay que hacer. Colgante, sí. Lindo, pero digo, mucha plata, mucho tiempo de obra parada, digo, bueno, en fin.
Hay
otra. Tal cual. ¿Algo que quiera comentar en la semana? ¿Algo que le haya llamado la atención?
Me viene llamando la atención
varias
cosas, las vamos a tomar uno solo. La banalización que se está haciendo de la violencia de género. Aparecen en los programas de espectáculos y todo eso, algunas chicas, no son actrices, ¿no? Sino algunas que quieren surgir y salir al escenario, y creo que utilizan que han sufrido violencia de género. Entonces me parece que se le da una resonancia, se sigue, si la busca y te qué hace, qué no hace. Creo que le quitan seriedad a lo que es un problema muy grave.
Muy serio, es impresionante la cantidad de femicidios. Es impresionante realmente. No.
Dice que cada 30 horas muere una mujer.
Sí, es impresionante.
¿Cuántos chicos huérfanos quedan? Entonces, que se le dé ese trato, que utilicen.
Claro, utilicen algo que es sumamente serio y preocupante para tener un poco de cámara, digamos.
La verdad que me preocupa. Para pensar.
Sí, la verdad que es para pensar, tal cual. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo al doctor Cartés.
Ay.
Que nos va a acompañar en el mes de junio. Recién tenemos agenda, se hizo la tercera edición del Congreso Interdisciplinario del Instituto Americano de Interdisciplina, así que bueno, muy muy contento, fue realmente un evento muy muy cálido y de mucha calidad. Entonces, bueno, como siempre, un gran abrazo a Cristina Steconi también, que estuvo ahí al pie del cañón permanentemente, bueno, y a todos los conferencistas y los que han presentado trabajos tan lindos, realmente encantado. Bueno, ¿algo más? Un abrazo a Elena, que hoy no nos va a acompañar porque tiene que asistir al hermano que tuvo una operación, así que bueno, Elena, un beso grande. Exactamente.
Un beso grande a Mónica.
Cecilia, qué grande. ¿Qué le parece si damos las vías de contacto e iniciamos este programón de hoy?
Las vías de contacto. Nos podés escribir, mandar algún mensajito, alguna pregunta a Programa Radial PSI. Lo encontrás en el Facebook. Son tres páginas: grupo, comunidad y otra más. Donde diga programa Radio Psi, anotate. Si nos querés ver y sintonizar por www.antena91.com.ar. Por Twitter,
arroba radio-psi. Por mail, programa radio-psi@gmail.com. Paso los teléfonos, hoy tenemos un inconveniente con la comunicación, los paso igual, pero te invitamos a utilizar otros medios para hacernos llegar tus inquietudes, tus dudas. Hoy tenemos un tema de la comunicación. Sí, por ahí por Facebook, por Twitter, o por WhatsApp inclusive, nos puedes hacer llegar. Los teléfonos son 4392-913 y 4292-0117. Si nos escuchas...
Queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de TRT Programa Radial Psi de este sábado 18 de febrero de 2017. El tema que nos vamos a trabajar hoy es maternidad y crianza, mitos y realidades. ¿En torno a qué? A esfínter, pañal, teta, mucha teta, ¿hasta cuándo? 6 meses, 2 años, colecho, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que supone acompañar en la crianza libre a los nenes y que esto no ocasione conflictos ni para los pibes ni para las mamás, ¿no? Y bueno, y para las familias, exactamente. Y o el pediatra que lo consultan cada 2 segundos. Porque, bueno, nos acompañan 2 invitadas especiales que ya son del elenco de la casa. Es la licenciada Lorena Ruda, que es psicóloga y es especialista en maternidad y en crianza. Buenas tardes, Lorena, bienvenida. Gracias por acompañarnos. No,
gracias a ustedes por otra vez invitarme.
Buenísimo. Y estamos con María Laura Capotorto, que es doula. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
María
Laura.
Empecemos diciendo, ¿qué es una doula? Es un término que tiene, digamos, mucha repercusión en otros puntos de Latinoamérica, donde realmente es una figura sumamente apreciada aquí. Yo me atrevo a decir que no hace mucho tiempo que va, digamos, como ganando un espacio cada vez mayor, pero no se conoce tal vez el término. ¿Querés explicar un poquito de qué se trata? ¿Qué es una doula?
Se escribe doula, se pronuncia dula.
Dula, muy bien.
Es un término griego que significa mujer que sirve. En realidad se buscó este término en 2000, cerca de 2004. Se hizo un estudio en Estados Unidos y se descubrió algo que ya ocurría antes en la humanidad, pero que, bueno, que aquellas mujeres que estaban acompañadas durante el trabajo de parto, nacimiento y puerperio de otra mujer, reducían el dolor, la cantidad de intervenciones, y se bajaba mucho también el porcentaje de cesáreas. Este médico empezó a capacitar a mujeres de la comunidad que no eran profesionales de la salud para sostener emocionalmente a las mujeres madres y de esta manera hacer realidad el descenso de las intervenciones innecesarias. A la Argentina llegaron a capacitar a las primeras mujeres cerca del 2007.
Ah, mirá, qué bueno.
Y desde ese entonces hay distintas agrupaciones en nuestro país que se dedican a formar mujeres para acompañar a otras. Con distintas formaciones, algunas, bueno, yo me capacité en Dulas de Argentina, Melina Brosman, Sonia Cavia, Carolina Cantarero, que son como las tres, y Roxana González, que son las Dulas más conocidas. Que tuvieron aquella vinculación con las primeras Dulas que llegaron de Estados Unidos, y después he estado a venir al mundo, bueno, y otras formaciones, en algunas, como en DAR, Dulas de Argentina, se pide que esa mujer haya transitado la maternidad, o sea, que ya sea madre. Y en otras, como en venir al mundo, no es una condición excluyente para hacer la capacitación.
Correcto.
Vale aclarar que no somos profesionales de la salud, que no tomamos decisiones médicas ni nada que se les parezca, sí hacemos un acompañamiento emocional y basado por ahí en la experiencia y en esta capacitación también que recibimos.
Qué interesante esta aclaración, ¿eh? Y subrayo algo que dijiste, bueno, sostenimiento emocional, ni más ni menos, digamos. Si hay alguien que necesita mucho acompañamiento y sostén emocional, es una mujer gestante, ¿cierto, Lorena? En tu caso, en tu experiencia, ¿es así? ¿Las mujeres gestantes necesitan un poquito más de acompañamiento, de sostén?
Sí, yo creo que las gestantes y después post-gestantes, ¿no? O sea, me parece que también toda la etapa siguiente al parto me parece que es fundamental sentirse acompañada por otras mujeres que también están atravesando ese momento.
Claro.
Me parece que ayuda muchísimo para estar más contenidas, para poder entenderse, porque a veces no nos sentimos muy comprendidas en ese momento. De hecho, nosotras no nos entendemos tampoco. Así que tal vez las otras nos ayudan un poco, ¿no? Como, esto te pasa. Está bueno.
Antes de meternos de lleno con las preguntas que pensamos para compartir con el público, me gustaría que compartan con la audiencia qué tipo de inquietudes son las que ustedes más reciben digamos, en la experiencia con chicas que están atravesando este proceso.
Bueno, nosotros trabajamos en la Asociación Civil Mamaquilla y las dudas, por lo general, el primer gran fantasma es el parto en sí mismo. Y nosotras, a través de los talleres que hacemos, intentamos hacer foco que más allá de cómo sea la vida de nacimiento, cómo se produzca el nacimiento, lo más trabajoso viene después, ¿no? Claro. Tanto el puerperio como la lactancia duran mucho más que el nacimiento.
Claro, claro.
El nacimiento ocurre en un momento, pero es muy difícil que durante la gestación la mujer ponga su energía en pensar en la lactancia. Entonces es como que, si bien en los talleres nos las damos información al respecto, porque tenemos puericultores que trabajan con nosotras y demás, durante la gestación, salvo que la mujer, sobre todo si es una mujer que todavía no ha tenido hijos, ¿no? Pero como que el objetivo principal es que todo transcurra con salud durante la gestación y que ese bebé nazca bien, sanito, como dirían las abuelas. El problema es que muchas veces, o sea, nosotros siempre decimos que una nunca va tanto al médico como cuando está embarazada. Entonces parece que la cuestión de salud sería casi como una excepción a la regla. De hecho, cuando una escucha, se trata de embarazos de bajo o alto riesgo, no hay embarazos casi normal. Sin riesgo.
Normales, entre comillas. Claro.
Entonces es muy difícil a veces sacar el foco y sacar el miedo y hacer hincapié en la confianza. Creo que eso es lo más importante, que la mujer conecte con su cuerpo, con su propia capacidad de gestar, de parir, amamantar, maternar, o sea, y todo lo que viene aparejado después. Lo más complejo es sacar ese miedo y reemplazarlo por la convicción de que nuestro cuerpo está pensado para eso.
Correcto, entonces lo que más inquietud por ahí suscita en tu experiencia es los fantasmas del parto y todo lo que rodea, ¿no? Y en tu experiencia, Lorena, ¿qué es lo que más abunda en miedos, preguntas, dudas, consultas, inquietudes?
Bueno, cuando estamos en los grupos en sesiones, yo también hago terapia como especializada en esto y me consultan tal vez las embarazadas, no en grupos, sino en consultas individuales, las fantasías del parto están todo el tiempo presentes, ¿no? Como que algunas le tienen miedo al dolor, otras tienen miedo a no poder, a quedarse varadas en la mitad, a terminar en una situación de urgencia, bueno, distintas fantasías que son como comunes entre todas las mujeres que están por parir. Y no o sea, son más fuertes en primerizas, pero no necesariamente cuando después una mamá vuelve a atravesar una situación así, superó las fantasías. Como que todo lo que no sucedió en el primero es como que vuelve más intenso para después para el segundo, ¿no? Como, por ejemplo, las mujeres que tuvieron un buen parto con el primer hijo, tal vez para el segundo, como decimos, bueno, pero si se me salió bien, tal vez acá pase algo, como que esta fantasía de que algo puede fallar o no ser como el primero. Con lo cual, no necesariamente haber atravesado esta situación ya te calma claro. Esa fantasía.
Claro, claro.
Lo cual, por otro lado, está bueno, porque se habla de que son fantasías, simplemente, ¿no? Entonces, no hay como hechos reales que uno pueda decir, bueno, vos ya pasaste por eso, bueno, pero como que a nivel fantasía se trabaja todo esto. Y ya ha llegado el momento, empiezan algunas a preguntarse sobre cómo será la lactancia, o si podrán amamantar, si no podrán amamantar, cómo van a hacer cuando vuelvan al trabajo, pero solo como a nivel de fantasía y de ansiedad, ¿no? Son respuestas que una no le puede garantizar ni dar en el momento que todavía no lo están pasando, ¿no?
Claro, es una experiencia a transitar, por cada quien. Y está bueno el acompañamiento y el apoyo y el sostén emocional del núcleo más íntimo o de duplas, ¿no? Está bueno. O sea, es que en nuestro país, esto es algo que no se conoce demasiado, muy a nuestro pesar, hay una ley de parto respetado, que curiosamente no muchos respetan. ¿Por qué será que esto no se, digamos, da tanta difusión, ¿no? Porque de alguna manera estoy pensando en voz alta, empoderar a las mujeres, digo, ¿no? Que si experiencia propia de todo lo que es la vivencia de un parto, privilegiadamente parto natural, ¿no? En detrimento de la cesárea. Me parece que es al revés, parece que la cesárea, no sé si es por una cuestión económica o lo que sea, por la razón que fuere, no se le da tanta difusión y por lo tanto, bueno, no conocen muchos acerca de esta ley.
Hay una respuesta breve y una larga.
Bueno.
Básicamente, por un lado, si querés, nos vamos por el lado del patriarcado y demás, y por ahí estamos para un programa aparte. En realidad creo que es muy difícil en un sistema donde casi todo está basado en el miedo y en la inseguridad, empezar a hablar de confianza.
Claro.
Y por un lado, la ley existe, está reglamentada desde 2015, que era una deuda que teníamos, la ley se sancionó en 2004 y hasta el 2015 no fue reglamentada, entonces esa era la vía de escape o la excusa para no aplicarla como corresponde. La reglamentación es bastante precisa, hasta incluso es bastante económico para el sistema de salud. Si se aplicaran las cosas,
claro,
sería hasta más barato. Pero bueno, hay otras cuestiones, que lo que tiene un parto es que no es predecible en cuanto a duración, en cuanto a cuándo se va a iniciar, todo lo contrario a un nacimiento con cesárea, donde yo puedo programar 10 cesáreas, 20 cesáreas en un día, y eso implica mucha más circulación de personas, ¿no?
Y, de
y además, ponele también, obviamente, o sea, si bien hay el plan médico obligatorio, una obstetra le paga lo mismo por un parto vaginal que por una cesárea, la diferencia es que yo no estoy disponible a las 3 de la mañana, puedo planificar una cesárea a las 8, que va a estar todo bien igual. Y por otro lado, hay muchos mitos con respecto al nacimiento por cesárea, que los bebés sufren menos, de que salen más rosaditos, de que es más peligroso, de que, bueno, hay un montón de cuestiones que también están en nuestro inconsciente colectivo. Si miramos películas y todo, los partos son nacimientos y parece que ocurren rápido y que siempre es una situación de urgencia o de emergencia y de peligro. Esto de que el varón sale manejando con el pañuelo blanco o pasando semáforos en rojo, como que fuera tan rápido. Y la verdad es que un trabajo de parto fisiológico, o sea, sin intervenciones de sustancias externas, tiene un mínimo de duración de 12 horas. Un trabajo de parto activo, ¿no? O sea, hay mujeres que lo harán más rápido por distintas circunstancias, hay mujeres que no puede llevar más tiempo. Y el fantasma del dolor, la fantasía de que dolor es igual que sufrimiento, que no es lo mismo. Entonces hace que todo ese cóctel entre la cultura, un sistema médico hegemónico que es bastante reacio a modificar algunas prácticas, todo eso hace que el 90% de los nacimientos en instituciones privadas se esté dando por cesárea, en instituciones públicas entre el 50% y el 40%, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que en centros de alta complejidad este índice no debería superar el 15%. Que estamos muy por encima de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud.
Es impresionante. Vos sabés que esta ley bueno, no solamente pone sobre el bebé todas estas cuestiones tan importantes, sino que además le permite a la chica que va a dar a luz que ella autorice por quién quiere estar acompañada en el proceso del parto, ¿no? Una experiencia, ya vos seguramente te acordarás, en el Hospital Santa Marina de Monte Grande, nos contaban las obstétricas que dependiendo del obstetra, del médico obstetra, si respeta o no el parto respetado, qué curioso, ¿no? Digamos, hay, digamos, como obstetras, entre comillas, dinosaurios, que por alguna cuestión, por el conocimiento, por el patriarcado, por lo que fuera, no lo respetan, y hay algunos que sí, que no solamente lo respetan, sino que lo promueven. Entonces, en el caso de que tuviesen un obstetra que no respetaba, prácticamente no entraba nadie a la sala de parto. Y en el caso de que sí, podían, elegían quién, y ellas tenían un par de cambios de botas y mamelucos y cosas para que puedan entrar. Una cosa así como de que tampoco sabían ellas quién les iba a tocar, digamos. Una cosa rarísima, ¿no? Pero digo, no se puede creer. Y esto tiene que ver con que la mujer pueda decir, es increíble, digamos, que esto no se respete, ¿no?
La verdad que sí, porque aparte es la que está poniendo el cuerpo, digamos.
¿Qué pasa? Entonces, algunas son más degradadas,
Alto, donde se armó la maternidad ya, es desde el edificio, ¿sí? Esto queda en Moreno, para que se haga realidad, es la ley, que de paso la nombro, la 25929, para que las quieran mirar y encontrar. Y se tuvo que recapacitar a todo el personal para que esta ley se pudiera aplicar, porque ya vienen con prácticas instauradas, no es que son leyes del mal, que quieren dañar mujeres y niños, sino que hay prácticas que en realidad se enseñaron en la facultad. O sea, muy pocos obstetras han tenido la posibilidad de ver un parto fisiológico. La mayoría han estado en partos intervenidos, desde las prácticas hospitalarias antes de ser oficialmente obstetras, por así decirlo. Entonces, es muy difícil pedirle a un médico que modifique sus prácticas si nunca las vio y si no hay registros de su bibliografía que demuestre que verdaderamente es beneficioso tanto para la mamá como para el niño. Entonces es trabajoso, incluso para las mujeres también es difícil hacernos cargo de esto, porque estamos muy acostumbradas a entregar esta autoridad y la capacidad de decisión en un tercero, que si nos va todo bien le regalamos una botellita de vino, y si está todo mal buscamos la manera de tener algún resarcimiento. Entonces también es una tarea por un lado de las mujeres de conectarnos con nuestro cuerpo, nuestra menstruación, nuestra gestación, y por otro lado de los profesionales, ya no podemos decir que falta información, porque la información está disponible.
Inclusive para las mujeres también está bueno que puedan impulsionar, leer un poquito esta ley y hacerla respetar.
Están en plan de parto, las mujeres pueden presentar en las instituciones médicas y deben ser recibidas.
Claro.
Y deben ser firmadas, bueno, hay un montón de cosas que deberían ser que a veces no ocurren, pero que es importante también saber que hasta, por ejemplo, la maternidad de Estela de Carlota, donde la mujer tiene disponibilidad para moverse durante el trabajo de parto y elegir la posición para parir, tuvieron que llenar la maternidad de afiches a las distintas posiciones de parto, porque las mujeres culturalmente llegaban a parir y se acostaban, porque, bueno, eso es lo que han visto, salvo que sean mujeres por ahí de algunos otros países de Latinoamérica, donde parir a cuclillas es algo que todavía subsiste, pero si no, culturalmente la mujer cree que la mejor posición para parir es estar acostada, y eso en realidad es beneficioso para quien está mirando la escena,
claro.
¿Sí? Para que no se tenga que estar agachada o agachada. Pero la verdad es que incluso las obstétricas de la maternidad tuvieron que ir a recapacitarse, a buscar nuevos saberes para poder acompañar y no atender partos,
claro.
No hacer partos, hasta el vocabulario tuvieron que aprender a modificar, ¿no? Que bueno, en eso estamos, es muy lento.
Claro, claro, porque el trabajo lo hace la mujer,
el niño,
qué bueno, el niño,
digamos que es esta, que inicia las sustancias que se cambian con la placenta y con el sistema sanguíneo de la mamá y el cerebro, bueno, es una cuestión.
No, justamente me das tiempo que iba a esta cuestión, ¿no? Digo que en condiciones normales, por eso estaba preparando Juan Terreno, es decir, las cosas se respetan, ¿no? Hay todo un interjuego de conexiones químicas, que es fabuloso, digamos, ¿no? Y que favorecen no solamente a la mujer que está haciendo el laburo de parto, sino también al bebé, porque hay una hormona que tiene que ver con la vincularidad, ¿no? Que es la oxitocina, si no recuerdo mal. Que, digamos, esto, la biodisponibilidad en sangre hace como que haya mayor apego o acercamiento o conectividad, bueno, vincularidad justamente, ¿no? Entre la mamá y el bebé. Digo, un gran signo de pregunta, porque ¿por qué no se respeta todo esto que debiera funcionar naturalmente y en un ritmo que estaría bueno también poder respetar, ¿no? ¿Qué opinas, Lorena?
Eso. No, que me parece que sí, que se debiera respetar más toda esta decisión de la mujer, cómo quiere parir, con quién está rodeado. Me parece que tiene que ser un espacio de tranquilidad y contención, donde ahí los protagonistas son esa pareja con ese hijo que está por nacer, y donde esto no debería estar interrumpido, digamos, ¿no? Que cada uno pueda vivir ese proceso como puede, aparte, que esté permitido eso, como puede, porque no todos lo viven de la misma manera, no todas las mamás tienen las mismas reacciones, y a veces hay intervenciones externas que te ponen como más nerviosa en ese momento, en vez de contenerte y ayudarte a que ese momento sea lo más placentero posible. aún con el dolor que implique o lo que fuere, ¿no? O sea, estás pariendo y en ese caso, digamos, la protagonista sos vos. Y sin embargo, pareciera que es esto, que hay que apurar esa situación para que venga la que sigue o, bueno, estas situaciones de violencia obstétrica que se viven en las clínicas que son terribles. Y son comentarios tal vez muy sutiles, ¿no? Pero, bueno, me vienen a la cabeza un montón de ejemplos que fui escuchando en los grupos y personales también, con antes, cuando estábamos en off, estábamos comentando esto. Nada, a mí la segunda partera no me contuvo nada, por ejemplo. Yo tuve cesárea y la verdad es que, sin saber, en este momento, si, para decirme todo lo que me estás diciendo, mejor callate. Entonces, sí, creo que hay que ir adelante con esto del parto respetado. Y de respetar también, para mí hay una parte donde hay una confusión igual muy finita, digamos, es muy difícil el tema. Porque qué sería lo respetado y qué sería lo no respetado también, porque a veces una está teniendo una cesárea porque llegó a esa situación por X motivo, y la cesárea también puede ser más respetada. En esta parte yo tengo mucho cuidado porque hay muchas mujeres que terminan teniendo partos por cesárea o que intentaron un parto en su casa y no pudieron porque X complicación o lo que fuere, y también genera mucha culpa este discurso de tanto parto respetado, que obviamente es a lo que adhiero y a lo que me parece que debería ser lo normal y lo natural en cualquier sanatorio público o privado, pero bueno, también relativizar en algunas cuestiones para no generar tanta culpa en las que no tuvieron ese tipo de parto, porque a veces una se entrega a la confianza de su médico creyendo que el médico va a escucharnos o lo que fuere, y el médico no necesariamente, o te acompañó muy bien en el embarazo y en el momento del parto, qué sé yo, no es lo que uno esperaba, o sea, pasan muchas cosas y también hay muchos discursos que a las mamás me da mucha culpa, vienen todas después como diciendo ¿por qué yo no pude parir de esa manera? Yo no sabía esto, o peor, a veces lo saben y igual no se puede, y eso genera mucha culpa después también. Entonces, como que, digo, por un lado está esto de cómo debería ser, y por otro lado también saber que, bueno, cada situación y cada experiencia es única, y que hay otros momentos para poder como sanar estas cicatrices que deja el parto, y no me refiero solo a las cicatrices físicas, ¿no?
Claro.
Sino, bueno, a las altas expectativas que cada mujer tiene también antes de parir, y que la mayoría de las veces los partos no son como una se los imaginó. Y no porque esté mal, no porque hayan salido mal, sino porque una también idealiza mucho ese momento, ¿no? La función del padre, tal vez una se imagina ese pariendo con el marido al lado y en qué situación, y tal vez después el marido tampoco supo bien qué hacer o ella no sabía que iba a reaccionar de tal o cual forma, y digo, no se sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, como respetar en todo sentido, pero también respetar que la que no pudo tener ese parto también tiene que ser respetada.
Que se respete la cesárea. Excelente aclaración. Antes de ir al cortecito, un par de sustancias más que intervienen en este proceso de parto.
Endorfinas.
Qué bueno.
También hay un cóctel de sustancias, digamos, que permiten, una vez que la contracción se retira, o sea, la oxitocina genera la contracción y después las endorfinas lo que generan es una calma entre una contracción y la otra, que si la mujer puede tomarse ese minuto o lo que sea entre una contracción y la otra y relajar, ya decimos aflojar la mandíbula, bajar los hombros y demás, eso permite a que este ritmo de oleajes haga más llevadero el trabajo de parto y menos con menos sufrimiento y a veces hasta con menos dolor, ¿no? Recordemos que el dolor de las contracciones no es como un dolor de muelas agudo y constante, sino que es un dolor que viene y se va. Entonces hay que aprovechar esos momentos en que el dolor abandona el cuerpo para poder relajar y conectar con lo que está ocurriendo, que es un viaje de mamá y bebé. Entonces eso es muy importante. Y la adrenalina también a veces es un poco enemiga del avance del trabajo de parto. La adrenalina la segregamos cuando sentimos en peligro, cuando sentimos frío, cuando estamos nerviosas. Entonces la luz blanca, las interrupciones, los gritos, todo lo que tenga que ver con preguntarle a la mujer cifras, números que activen su parte racional, generan adrenalina y detienen el trabajo de parto. Ninguna mamífera va a parir en peligro.
Claro.
Las mujeres somos mamíferas. Y a su vez, durante el periodo expulsivo, cuando el bebé ya está por nacer, en el último tramo la adrenalina es importantísima, para la eyección del feto y para que se produzca el apego también. O sea, vieron que los bebés nacen con los ojos, si no están muy drogaditos por alguna sustancia, con los ojos bien abiertos, y ese momento del imprinting, la adrenalina también tiene una gran importancia. Y las mujeres, después de parir o después de tener una cesárea, por ahí estamos como muy excitadas y nos dicen no hables, uno tiene muchas ganas de hablar y de contar, y esa es la adrenalina que nos queda dando vueltas en el sistema. ¿Y para qué nos segrega adrenalina? La fisiología lo que piensa es que esa mujer tiene que tomar a su cría y cuidarla, y estar despierta. Esto de no mami, te sacamos al bebé para que descanses, en realidad es lo antifisiológico.
Ah, mira qué
interesante. Eso, más que parto respetado, yo hablo de parto fisiológicamente respetado. Ah, porque hablamos de fisiología,
claro.
No de buenos días, buenas noches, o sea, que te traten bien solamente, sino de qué se puede hacer para que el parto se dé en un ámbito donde, claro, la fisiología esté resguardada y sea más factible llegar a parir.
Respetar los ritmos del cuerpo de esa mujer en ese momento y en ese parto.
Y como, ¿no?, decía recién, áreas pueden ser respetadas porque se puede hacer la incisión, permitir que el bebé salga y que lentamente se reduzca algo parecido a lo que ocurre en el parto vaginal, y que el bebé solo salga del útero, no sea tironeado, se corte el cordón en forma oportuna y no en forma inmediata, y que la mamá pueda amamantar desde el quirófano.
¡Qué lindo!
Todo eso no es conocido. Y la ley dice que no importa la vía de nacimiento, la mujer debe estar acompañada por una persona de su elección. O sea, aunque sea un quirófano, y esto lo digo porque en las instituciones muchas veces se dice el protocolo o el reglamento de esta institución no lo permite porque si el papá se desmaya, bueno, un montón de mitos. La verdad es que si no es el papá, porque no quiere, porque no puede o porque no hay papá, esa mujer puede estar acompañada de la persona que sea mientras sea mayor de edad.
Claro.
Incluso en algunos lugares, no en quirófanos, se permiten los hermanos mayores
también. Mira qué bueno.
Pero bueno, son excepciones.
Igual. Chave. Ajá. Sí. Solucionarlo desde la parte técnica. Bueno, chicos, qué programón, hermoso. Ahora vamos a ver, me sorprendiste con esto del imprinting, que lo vamos a tomar después del cortecito chiquito que vamos a hacer ahora. Tema musical, tanda, y ya venimos con mucho más para el tema.
Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Doctrinacionadores, dictadores sin piedad, que gobiernan.
hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar a lo oasis de tu amor. Es mi amor, mi alegría.
Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el doctor Roberto Kerbés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rkerbes@uflo.edu.ar, rkerbes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos.
bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 18 de febrero de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es maternidad y crianza, mitos y realidades. Y nos acompañan la licenciada Lorena Ruda y María Laura Capotorto. Te cuento que nos quedó pending algo que dijiste así como al pasar y me pareció interesante retomar, el imprinting, así nos metemos después con la lactancia.
El imprinting es el momento en que mamá y bebé se encuentran por primera vez, digamos, extraútero, y ahí está, se produce como ese no solamente encuentro de miradas, sino también piel a piel, y es como esa recompensa por el trabajo que han realizado juntos.
Un ¿no? encuentro, va.
Es un encuentro que deja
huella. Ni más
huellas,
ni menos, claro, qué bueno.
Hay algunos estudios que dicen que ese primer encuentro deja huellas importantes en lo que va a marcar algunas experiencias posteriores. No me quiero meter en temas que no son míos, pero bueno, hablan de a personas que nos cuesta terminar las cosas. Bueno, ¿qué relación tiene eso con haber podido terminar por voluntad propia la gestación? Y cómo fue desencadenado,
claro,
ese trabajo de parto y demás. Entonces, ese primer encuentro entre mamá y bebé, y cuanto más pronto sea, dicen que es la primera hora, la hora sagrada o la hora de oro, de acuerdo a
100 minutos.
Sí, o 100 minutos a cada cota, Lorena también. Entonces, este primer encuentro mamá y bebé que se produzca en esta primera hora, porque posiblemente el bebé, después de tanto trabajo, cae en un sueño bastante profundo, entonces ya después se perdió este momento. Obviamente que siempre decimos que somos seres resilientes, o sea, digo para que aquellas mujeres que estén escuchando que por ahí no tuvieron esta posibilidad porque el bebé quedó internado, porque ella tuvo alguna dificultad y no pudo recibir a su bebé, siempre hay maneras de volver a sanar, ¿no?, esta situación. Pero esta primera hora de vida tiene que ver con cuestiones químicas y hormonas que se encuentran, la oxitocina, las endorfinas, este placer y esta recompensa de haber nacido, y por otro lado esta satisfacción de estar en casa, porque digamos que el hábitat del bebé recién nacido es el cuerpo de la madre, no es la cuna, no es los brazos de la abuela o de la tía, que lo pueden querer un montón, pero el hábitat del recién nacido es el cuerpo de su madre.
El contacto piel-piel, ¿no?
O de la persona que lo va a maternar,
claro,
en caso de que no sea la madre quien va a cuidarlo, ¿no? Entonces es importante, este es el reconocimiento, el olor fundamentalmente, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que las mamás olviden por un tiempo desodorantes, perfumes, jabones muy perfumados o químicos, y que ese encuentro sea piel a piel, no ropa piel, piel,
claro,
a piel.
Piel,
o sea,
claro,
bebé desnudo, mamá desnuda, y si hace frío, sobre el bebé y sobre la mamá recién cubrirlos. Pero que mamá y bebé estén piel a piel, reconociéndose, oliéndose. Hay olores que no se olvidan nunca, y de un hijo recién nacido es uno de esos.
Qué interesante esto, y qué interesante poder respetar el ritmo de la primera mamada, ¿no?, en los nenes, digo yo. Pensaba en el caso de los nenes que por ahí nacen prematuros, y a lo mejor el reflejo de succión, que no está probablemente del todo desarrollado, haya como que reeducarlo, me sale de ese término, no sé si es correcto, haya como que hacer un trabajo de enseñar, de erogeneizar la mucosa oral, algo de esto, digamos, ¿no?, como para que se vaya preparando el acto de, bueno, prenderse al pezón, ¿no?
Una pericultora con la que yo trabajo siempre dice que los bebés son, digamos, son muy chiquititos y que tienen una capacidad de aprender y desaprender muy rápido. Entonces, no aquello que se dio en los primeros días necesariamente es lo que ya va a ser siempre,
claro,
¿no? Que esos casos donde a veces la lactancia se complica y tal vez los primeros días es más difícil y está esto de que no prende o lo que fuere y ya empiezan con la mamadera, no necesariamente esto va a quedar en esa situación, como tal vez con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho poner el cuerpo, esto puede cambiar, porque, bueno, ella siempre dice esto, ¿no?, que así como se aprendió, se desaprende eso y se aprende algo nuevo.
Tal cual.
Están como en blanco, entonces
claro,
es muy fácil
También aprende la mamá, porque digo, hacer que el bebé se prenda como debe, digamos, ¿no? Al pezón y que pueda tomar todo y hacer, digamos, mamar como corresponde, es también un aprendizaje, supongo, también para la mamá. Y qué mejor que alguien que acompañe, que le pueda indicar, sugerir, ¿no? Eso está buenísimo, me parece.
Sí, sí, tal cual. Para mí la puericultora en este punto es fundamental. Es fundamental para la lactancia.
De verdad, perdón, aclaro, sí, sí, porque sí. A veces en las instituciones, con todo el respeto y con todo el amor a las enfermeras que hacen una gran labor,
no son puericultoras.
Pero no son puericultoras y muchas veces quedan con viejos mandatos,
esquemas, claro.
De 3 horas cada 3 horas o 15 minutos de cada pecho, y la verdad es que eso es exactamente todo lo opuesto a lo que tiene que ocurrir. Entonces, no sé si es por falta de actualización o porque la puericultora, como no es un profesional reconocido,
dicho sea de paso,
por el, claro.
O sea, los más importantes son los que no se reconocen, ¿no?
No sé si más, para no herir susceptibilidades,
bueno,
de nadie, pero
los importantes,
pero también es importante. O sea, a mí me ha tocado cuando acompañamos en institución a mamás, cuando después viene la puericultora o supuesta puericultora o enfermera y le explica cómo lo tiene que prender a la teta o algunas cosas que tiene que hacer, muchas cosas no son correctas, entonces la mamá tiene información diferente de distintos lados
y que a veces confunde eso, ¿no? También.
Sí, además venimos de una generación donde muchas de nuestras madres o abuelas no han amamantado.
Claro.
Hubo un corte de información. En algún momento esa transmisión oral de madres a hijas se cortó. Y ahora tenemos que aprender todo como si estuviera de moda, que eso también lo escuché mucho, dar la teta,
claro.
Como si no fuera una cuestión mamífera de toda la vida, de toda la humanidad.
Y que no falta la sugerencia de la suegra, y ahí tenemos ensalada full.
No.
Vos sabés que nosotros en la semana hicimos algunas preguntas, ¿no es cierto, Chávez? Para ver qué respondían los oyentes. Vamos a ver qué opinan nuestras invitadas.
En cuanto a esto de la teta, hicimos varias, pero creo que hay controversia en esto de que es amamantar a libre demanda.
Ajá.
Entonces Mónica contestó, darle la teta cada vez que el bebé lo reclame. No sé, a mi hijo, que hoy es un hombre, le daba cada 20 minutos. Antes decían cada 2 horas. Qué sé yo, en realidad uno come cuando tiene hambre, ¿no? Y no todos somos iguales. Una puericultora, Mariela Severens, dice, alimentar a un bebé a libre demanda significa sin horario, sino que la demanda la pone el bebé.
Ah,
no existe,
bueno,
el 15
eso.
Minutos de una teta y 15 de la otra.
Qué bueno eso.
Eso es obsoleto. El que replica eso no sabe de lactancia materna, ni de sus últimos descubrimientos en cuanto a la regeneración de la microbiota humana.
Ajá. ¿Qué opinan nuestras invitadas? ¿Tenemos más respuestas?
Con respecto a esto, no.
Bueno.
Básicamente, libre demanda es eso, ¿no?
Libre demanda es esperar la demanda del otro.
Sí, es tal cual lo que tu palabra indica.
Claro.
Que la demanda venga del lado del... A veces las mamás dicen, pero si le di hace 15 minutos, no puede llegar a tener hambre. Más allá, después de toda el tema de la leche realmente, ¿no? Que tiene como distintas, me sale texturas en este momento. Claro, como que la primer leche es la que calma la sed, la última la que tienen los lípidos y como que distintas composiciones. Pero sacando eso, digamos, que cuando se hacía esto de los 15 y los 15, tal vez no llegaba a poder manifestarse todas las propiedades de la leche porque no le daban el tiempo.
Claro.
Claro.
¿No?
Que de hecho, personalmente creo que esa regla lleva necesariamente a la mamadera porque empiezan a bajar de peso los bebés, entonces dicen no engordan, y claro que no engordan.
¿Por qué no?
Porque no llegan a comer la parte de la grasa de la leche, digamos.
Claro.
Entonces no engordan. Pero lo que quería decir de la libre demanda es esto, que no siempre es por hambre. Entonces, cuando vos estás en una reunión y pones a tu bebé a la teta y después lo apoyás y se despierta y llora y te lo pones de nuevo y te viene la de al lado y te dice, pero le diste hace 15 minutos. Y uno dice, bueno, pero quiere de nuevo.
Claro.
Pero ¿cómo sabés? ¿No? Y te aparecen todos cuestionando ahí. Bueno, una sabe. Y si no sabe, por las dudas le das la teta. Pero me parece que esto es como la real libre demanda, digamos. Que ese lenguaje se vaya después
haciendo un como un lenguaje entre esa mamá y ese bebé, donde se interpreta cada pedido de ese bebé y cómo satisfacerlo,
¿no? Qué lindo lo que decís, porque acá, digamos, me parece que lo que queda sobrevolando como clave es esa conexión que hay que respetar entre la mamá y el bebé. Entonces, si la mamá se puede conectar, seguramente tendrá como un saber más allá de lo que los mitos van diciendo, ¿no? Creo yo, no sé, ¿coincidís?
Tiene que ver, tiene como un continuum del parto o del nacimiento, ¿no? Si esa mamá se ha podido escuchar y logró por ahí acallar un poco las voces de afuera y empezar a escucharse a sí misma, también va a poder, o lo va a ir aprendiendo, a mirar a su bebé y confiar en ella, ¿no? Nos ha pasado a todas tener miedo de no saber porque no salen con un traductor. Y a
mí
particularmente me pasaba esto con mi primera hija. Yo tuve lactancia mixta los dos primeros meses porque no subía de peso, porque me habían dicho el famoso 15 y 15, y yo tenía una libreta donde tenía teta derecha, teta izquierda, hasta que en un momento yo dije, esto no puede ser, o sea, 2004, poca internet, poca info en ese momento, madre y suegra con también mucha voluntad, pero hasta por ahí nomás, o sea, en cuanto a conocimiento, hasta que en un momento, o sea, nunca le di mamadera, siempre le daba con jeringa, el famoso complemento. Lo único que tenía claro es que quería que se adaptara a la succión, al ritmo de succión de la teta, que no es igual que al chupete y que tampoco es lo mismo que con la tetina de la mamadera. Y a los dos meses dije, bueno, le voy a dar la teta como a mí se me dé la gana. Y ahí aprendí, pero a fuerza de mucha voluntad. La verdad es que no todas las mujeres podemos superar ese tiempo. A veces nos quedamos a mitad de camino porque la verdad es que el entorno no acompaña. La verdad es que entre los pediatras que tienen muy poca formación en lactancia, y cuando digo muy poca me refiero a una carilla de lactancia en toda la carrera, y los laboratorios que siguen pagando congresos, y esos laboratorios hacen mucha leche maternizada, y ofrecen rápidamente el complemento en lugar de preguntarle por ahí a la mamá cómo estás, qué te está pasando, qué necesitas, ver cómo succiona ese bebé, si, ¿verdad?, si tiene los labios vertidos,
claro,
cómo está ocurriendo todo eso, en vez de ocupar tiempo, que eso por ahí implica
tiempo.
y de sostener a esa mamá y de brindarle confianza, rápidamente se da la opción de la mamadera. Que obviamente, que la verdad es que el lado B de la lactancia es que es cansadora, sobre todo el primer tiempo, cuando una viene ya de una gestación, puso el cuerpo durante el embarazo, puso el cuerpo durante el nacimiento. La lactancia es cansadora, pero más si se vive en soledad y más si se vive con desinformación.
¿De acuerdo?
Cuando una comprende que ese contacto no es solo por hambre, como decía Lorena, sino que es vínculo, que es... Además, pasamos, además de sustancias nutritivas, mucha oxitocina, mucho amor, mucho piel a piel, mucho contacto. El bebé se golpea y va a querer teta. El bebé, hay mucha gente y se quiere aislar de toda esa gente, teta. Lo vamos a vacunar, teta.
Claro.
Todo momento, la teta es vínculo, es un montón de cosas.
Es libido también, ¿no? Porque digo, esto hace a...
Claro.
Esa energía que circula es maravilloso. Chávez. Claro. ¿Cómo se llama la poricultura, Chávez?
Ariela Severén.
Excelente, ¿eh? Me parece que está muy bueno el complemento de ese comentario. ¿Tenemos que ir a un cortecito? Sí. Tenemos un montón. Bueno, alimentación, además de digestión, y por lo tanto que uno pueda asimilar, supone también excreción. Y esto... bueno, tiene como también distintos momentos y está bueno respetarlos. Uno en el que se libidiniza, bueno, justamente la expulsión, y la retención viene después. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Respetamos? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo acompañamos? En fin, hace retrocesos en esta cuestión de los esfínteres que pudo retener, etcétera. Todo esto viene en el próximo bloque, así que no te vayas, que tenemos mucho más PRP, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más.
Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción. Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaga de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
De la mano de Roberto Llorio, llega Ida y Vuelta, un magazine con todo lo que a vos te interesa. Entrevistas, música, entretenimientos, juegos para toda la familia y mucho más. Ida y Vuelta, conduce Roberto Llorio, los miércoles de 18:20 por A91.
90.9. La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora. 5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 18 de febrero de 2017, segundo programa de la séptima temporada. Muy entusiasmados estamos. Y con la agenda ya hasta junio estamos, impresionante. Bueno, y muy contentos, la verdad que sí.
Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar te cuento que estamos trabajando en el programa Maternidad y Crianza, Mitos y Realidades. Esfínter, esparto, pañales, tetas, celos, puerperio, todas esas preguntas, mucho, poquito, bastante, hasta dónde, etcétera. Y nos acompañan dos invitadas especiales, la licenciada Lorena Ruda y María Laura Capotorto. En nombre del equipo quiero agradecer al doctor Eduardo Muslera y a la licenciada Daniela Pichel por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre niños imputables. Viste que es un tema que está sobre el tapete. Fue muy lindo programa y la verdad que tuvo muchísima repercusión. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y de paso te cuento que el próximo sábado, el 25 de febrero, nos va a acompañar el licenciado Garaventa para conversar sobre un tema que preocupa muchísimo también, que es abuso sexual infantil. Así que bueno, te invitamos a que ya vayas agendando y todas tus inquietudes y aportes serán muy, muy, muy bienvenidos. Bueno, seguimos entonces. Te decía que... te quiero contar algo. Eleonora Rivas, que es una querida colaboradora de una asignatura que yo coordino, que es Psicología Jurídica, acercará al Hospital Infanto Juvenil Tobar García una donación de 100 turrones, budines, garrapiñadas para la merienda de los chicos el lunes. Así que estamos muy contentos por eso. Y también 90 cuadernos y una bolsa de ropa para chicos o para la familia de los chicos. Así que bueno, muy contentos por este gesto tan lindo. Le mandamos un gran abrazo a Eleonora. Comentábamos en el bloque anterior que bueno, la alimentación supone que se metabolice todo lo que se va ingiriendo, pero también supone excreción, pis, caca y toda esta cuestión que al principio
¿Cómo hizo?
Bueno, al principio hacen todo,
pero cada cuánto descontrolado.
Claro. Y después viene el tema del control, porque además la musculatura estriada madura unos meses después, más o menos entre 6 y 8 meses de los chicos es cuando tienen, digamos, la posibilidad de controlar el esfínter, porque no hay, antes es imposible, así que no lo intentes porque no tienen con qué. Sobre este tema vamos a charlar en este bloque y todos los dolores de cabeza que ello suscita y por supuesto preguntas y dudas y fantasmas y estas cuestiones.
Sobre todo en el verano, ¿no es cierto? Antes de empezar el jardín, ese es el...
Claro, parece que hay como una meta.
No, es que les imponen en algunos jardines, sí. salita de tres... que tienen que ir sin pañales. Entonces, muchas mamás...
Hablando de respeto, digamos...
Respeto, en el verano, aprovecha que en el verano le sacas los pañales y el pibe...
Claro, o sea, se los sacas así de una. Solo porque el jardín dice,
sí. Y si no te fijas en internet, sí. ¿Qué te dan?
Las recetas.
¿Cómo sacarle los pañales en tres días.
En tres días
le sacás los pañales con ese método.
Pobre pibe.
Conozco gente que lo usó.
Bruta fijación anal.
Ay, entonces...
¿No? ¿Y qué éramos nosotros? Bueno, la palabra la tienen nuestras invitadas. Chicas, lo que quieran compartir. Sus experiencias son muy valiosas y estamos para aprender y para escucharlas.
Bueno, ¿por dónde empezar?
Empezamos por excreción. Excreción, yo creo que primero, primero la expulsión, hay que, esto que vos decías, ¿es descontrolado? Sí, por supuesto, caca, pis, conforme, bueno, el tubo digestivo es un tubo, digamos, entra por un lado y sale por el otro. Pero
es esto, ¿no? Que el control de esfínteres, me parece que hay que empezar diciendo que es un proceso evolutivo y madurativo.
Correcto, buenísimo.
Partimos de ahí para todo el resto.
Correcto.
Porque me parece que eso es lo que se tiene que
respetar.
De alguna manera, claro, el tiempo madurativo y evolutivo, pero la gente cree todavía que tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Claro. De conducta y claro. De premio castigo, ¿no? Y de bueno, si vas al baño te regalo tal cosa a veces una vez que ya uno ve que controla y qué sé yo, bueno, a veces tomarlo como un estímulo, no como un premio castigo, pero hay etapas previas donde se cree
porque con estos métodos el nene va a aprender a ir al baño. Y la realidad es que lo que sí se aprende es el lugar donde, que es el baño, pero no a controlar los síntomas.
Claro.
Eso es madurativo y tiene que ver con un tiempo particular de cada niño.
Excelente.
Entonces está bueno mezclarlo con todo esto
del respeto,
¿no? Porque si un niño no puede ser respetado en el parto, no puede ser respetado en su lactancia, por lo menos cuando es que están los pañales. Hay que tener en cuenta que el niño es un sujeto,
claro,
un sujeto deseante.
Tal cual.
¿No? Y bueno, que a la vez vos hablabas del control previo al control de Pinterest, ¿no? Del control materno, de cuántas veces hizo, le cambiaste el pañal, no hiciste, ¿no? Fue flojito, no fue flojito. Y por eso yo te escribía cuando esta semana hablábamos, y todo el tiempo tenía en la cabeza la idea de el control, y ponía puntos suspensivos, de Finter, porque
sí,
va más allá de los esfínteres.
Claro.
¿No? Digo, las mamás, me incluyo en este rango, somos muy controladoras y queremos saberlo todo y queremos poder controlar también el esfínter de que no es nuestro.
Claro.
Básicamente.
Me encantó.
Y ahí es donde nuestros hijos dicen, bueno, pará, hasta acá vos no puedes hacer
claro,
nada.
Claro.
Esto es mi esfínter, mi caca, y la dejo donde quiero, cuando quiero. Bueno,
pichones sí, de neuróticos. Pobrecitos.
Mi hijo tiene 8 años, ese piso en la cama. Yo siempre pregunto qué pasó antes,
claro,
¿no? Cómo se llegó, porque muchas de las cosas que nuestros hijos logran, llega un punto que no sabemos si la lograron por sí mismos, porque era el momento, porque tenían la madurez adecuada, ya sea neurológica o emocional, o la lograron para darnos el gusto a nosotros. Y cuando la satisfacción está en que el otro sea él y no uno mismo, y empezamos a fijar nuestras conductas en esto de satisfacer la necesidad de mamá, de papá, de la maestra o del sistema educativo, es como que todo se empieza a hacer un lío que después, para desarmarlo, vamos a terapia años y años. Y por ahí es un nudo tan simple de desarmar al principio.
Claro.
Y es sacarnos nuestras expectativas y el deber ser. O sea, que a los 2 años tiene que dejar los pañales. No sé quién dijo eso, pero ha arruinado miles de infancias y después con todo lo que implica, ¿no? Un consejo para las mamás que estén próximas a que sus niños de 3 años vayan al jardín: hay que usar la lógica del sistema. ¿Qué abre las puertas de un jardín cuando un niño todavía no dejó los pañales? Por un lado, te dijimos de traerlo igual. Entonces el nene se va a hacer física acá delante de todo el mundo y sí, a la larga va a dejar los pañales. Pero no sabemos si por bochorno, o sea, porque no le gusta lo que ocurre cuando pasa eso adelante de sus compañeritos y adelante de su maestra. Y la verdad que no sé cuál es el registro que le queda a este niño cuando se hace pis o caca delante de los demás. Entonces, nosotras por ahí no aconsejamos mucho esto de, bueno, mandalo sin, porque verdaderamente no sabemos qué es lo que pasa dentro del jardín y cómo se siente ese niño, y no todos tienen la capacidad todavía a los 3 años después de venir y contarte con lujo de detalles qué fue lo que sintieron. Entonces, por ahí, ir al pediatra y decirle que haga un certificado donde diga que se va a esperar la madurez del niño y que por el momento necesita seguir usando pañales. La palabra de un médico es como milagrosa, ¿no? Abre puertas. Yo esto lo hice con la segunda de mis hijas, que en realidad no le faltaba mucho, pero yo no quería ni esto de premios y castigos, ni que cuando saliera del baño todos la aplaudieran, ni si salía del baño o echa pis alguien la castigara, ni nada que se le pareciera. Entonces, bueno, logramos esto y lo han implementado otras mamás y también funciona. Entonces, perder el miedo a esto de que a los 3 tiene que dejar los pañales, porque muchos niños por ahí no lo logran, y no es porque algo esté mal con ellos.
Claro. No, como decía Lorena, es madurativo, claro. Es evolutivo, hay que esperar. Es el
no
ritmo
todos los chicos que entran a la sala de 3 tienen 3 cumplidos.
Claro.
No levantar junio hasta el 30 de
claramente junio. La edad en años no nos dice demasiado. A veces es mucha ansiedad en las mamás. Es verdad lo que vos decís. Son mamás ansiosas y ansiógenas, porque sí, despierta la ansiedad en los pibes.
Cuando se saca el tema de cuestión, porque si uno está todo el tiempo, tenés que hacer pis, te estás tocando, vamos al baño. Cuando sale el tema,
claro,
central, o sea, sea el tema que fuere, pero en este de Pinterest, cuando sale de la cuestión y sacamos la atención, seguramente se da solo. Ahora, si estamos todo el tiempo
controlando,
sobre el niño, ¿no? O sea, a veces lo logran y a veces no, cuando podrían haberlo hecho. Sí, yo me río de mí misma, porque en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y bueno, esto que hablábamos de que así como los partos no son iguales con un hijo que con otro, los procesos tampoco son iguales con un hijo que con otro, y a veces uno como que espera que sea lo que salió bien, que salga bien igual con el segundo. Y bueno, nosotros a veces estamos así como preguntando, a mí personalmente me pasa que uno dice, bueno, a ver, yo sé todo esto, ¿no? Tengo esta formación, tengo toda esta lectura, tengo toda esta información. Ahora, en el momento a veces también es difícil. Y yo a veces cuento mi experiencia personal porque si no, como todo lo que venimos hablando, esto de que mete culpa en el resto, yo lo tomo mucho esto, porque lo viví también desde ese lugar. Y digo, aún con toda esta información, me era muy difícil en muchas ocasiones no insistir o no ver, pero pará, vos no la estás pasando bien y yo tampoco, entonces por favor, andá. Y uno le termina como pidiendo explícita o implícitamente que por favor lo hagan por uno. Y es muy difícil, es muy finita esa línea donde yo te estoy respetando tu tiempo, te estoy apoyando, te abrazo, todo lo que vos necesites, te cambio mil veces la bombacha o el calzoncillo, lo que fuere. Pero hay una parte donde es un trabajo interno muy difícil para uno no querer meterse ahí a actuar. Más que aparte toda la gente opina, diciéndote, bueno, pero vos no tenés que decir nada, bueno, vos le tenés que decir, ah, pero ya te está tomando el tiempo, ah, pero... Y ahí es un quilombo, ¿no?
Eso, exactamente.
Creo que realmente uno no sabe cómo hacer para acompañar respetuosamente este proceso.
Me parece
¿cuándo
que,
crees que lo estás haciendo?
Me parece que, creo yo, que así como decíamos de la teta, que tiene que haber una conexión y un respeto, me parece que eso también, y de acuerdo con lo que vos decías, que es, bueno, hay que respetar la maduración y la evolución, que si hay una conexión en algún momento esto también va a ceder, ¿no? Entonces hay que esperar. El tema es tiempo.
Sí, tiempo.
Palabra clave,
no
esperar.
No va con las personalidades ansiosas.
No. Hay que ver que tenés a un chico.
Claro, claro.
Hay que respetarlo en todo.
Tal cual.
En todo.
Alguien singular,
así,
alguien que bueno,
es
con su vivencia.
Y con que no saben hacer nada. O sea, y en realidad tiene en sí mismo, por el hecho de ser un ser humano, tiene un montón de procesos que no necesita aprenderlos, sino que los tiene. O sea, simplemente necesita llegar a la madurez para... Y lo que tiene que estar apto es el entorno.
Claro.
Nosotros tenemos que facilitar el entorno, no entorpecer su desarrollo y su propio impulso. Si nosotros estamos todo el tiempo sobre el pibe. Y la verdad que va a ser un desastre, no solamente en los efímeros. O sea, a veces nos damos cuenta cuando metemos la pata, cuando... frente a un nacimiento de otro hermano, de un hermano, o cuando pasa algo y vuelve para atrás todo eso, digo, bueno, evidentemente por ahí, o sea, o es una circunstancia particular o ese supuesto aprendizaje no era tal. O sea, evidentemente por ahí faltaba un poco más. Y frente a cualquier mudanza o cambio, todo se vuelve...
Todo vuelve para atrás.
Claro, ¿por qué? Y porque por ahí todavía en realidad faltaba.
Claro,
claro, no mucho, era
tal
un poquitito.
No, pero... y que tal vez si eso hubiera sido esperado en el tiempo y forma, no hubiera habido retroceso, porque
claro,
la realidad que también, a veces yo digo, no es difícil decidir hacerse encima, por ejemplo. Nadie le gusta y ya uno cuando controla esfínteres es difícil volver atrás. Si ese proceso estuvo bien elaborado, bien hecho y respetado, pueden nacer 8 hermanos que no necesariamente el más grande se va a terminar haciendo piso en la cama.
Bueno, hay algo que ustedes...
O sea, no necesariamente.
Hay algo que dijeron y yo creo que viene bien para este momento del tiempo de la vida, que es la confianza. Entonces, la confianza me parece que de los dos lados, tanto de la mamá como de los chicos, ¿no? Chávez.
Tenemos acá... SOS, soy mamá. Soy Valeria, mom blogger de SOS, soy mamá. Mi hijo cumplió 3 años en diciembre y confieso que empecé el proceso chau pañales, condicionada por el inicio del jardín, porque realmente notaba que le faltaba. Estamos con calzoncillo de día, pide para hacer pis, no quiere hacer parado, pero pañales para dormir. Y amanece súper cargado. Y para hacer caca. ¿Crees que estoy apurando el proceso? ¿Qué consecuencias podría traerle en ese caso? Pueden seguir mis notas y posteos sobre maternidad y crianza en @sossoymamá. Ok.
Buenísimo, gracias. Qué Valeria. Qué lindo.
Bueno, a ver, acá
vamos a visitar tu blog. ¿Qué opinan, chicas?
A ver, apurando, ella no, lo que le está apurando es el jardín, ¿no? Que le bajaron la línea de que empieza la sala de tres y pañales.
Es verdad.
O sea, ella está como siguiendo una...
proceso, ¿qué es eso, no? Es un proceso.
Claro.
Es un proceso. No sé exactamente en qué etapa está este niño. De todos modos, a ver, que de noche el pis aparezca... A ver, que siga apareciendo el pis de noche cuando aún de día se controla, es normal. Y que lo último que se logre es el tema de la caca, también es normal, con lo cual estaría como dentro de los pasos a seguir en el control de finteres. Lo que no sabemos es cuánto le puede durar esta etapa, porque no es igual, o sea, si bien hay ciertas etapas más o menos delimitadas, no tienen el mismo tiempo de duración, ni es igual en cada niño, como venimos diciendo, ¿no?
Claro.
Tal vez puede estar un montón de tiempo así, pidiendo el pañal para hacer caca y sin embargo yendo a hacer pis al inodoro. Uh-huh. Lo que probablemente no pase es que se haga caca encima, tal vez. Tal vez ahí se vuelva más retentivo. Tal vez va al jardín sin pañales porque ya no se hace pis y si le surgieran ganas de hacer caca, tal vez se las aguante. Con lo cual estaría como controlando esfínteres demasiado.
Sí,
pero
entre comillas, lo cual también creo que es contraproducente, ¿no?
Sí, obvio.
La verdad que, digamos, para los intestinos, para cómo se siente inclusive hasta emocionalmente.
Y para desenvolverse, ¿no? Porque
claro.
no le permite estar como relajado en lo que está haciendo, porque está concentrado en no hacerse caca encima.
Claro,
también.
claro.
Entonces, bueno, ahí qué alternativa se ofrece, como... No sé, en el caso si está en el jardín, bueno, no sé qué hará la institución.
Con respecto a esto de los jardines, a mí me surgió... te dicen que no, que tienen que venir sin pañales, ¿no? Es una exigencia. Ahora, si vos, por ejemplo, presentas un certificado médico o algo así, te dicen, bueno, está bien, pero pañales no... tiene que venir usted a cambiarlo.
Sí, pero eso es de, es verdad eso, y se hace así. Pero eso tiene que ver con estas situaciones de abusos
abuso,
y
sí.
todo eso que, nada, se supone que esto podría evitar alguna situación de abuso, suponiendo que las maestras abusaran de los niños cuando le cambian los pañales. No sé.
Esta es la parte de la legal, de la
es como una excusa, en realidad,
sí.
porque la
eso
maestra
te iba a
no
decir.
Necesariamente va a abusar del niño cuando
claro,
cambian los pañales.
Claro,
claro pero...
abusar del niño cuando está dentro de un baño.
Esto como al principio del programa decíamos que muchos abusan de estas cuestiones de violencia de género para tener un poco de cámara. Muchas maestras también abusan de esta cuestión del abuso para no hacerse cargo.
Claro, a veces no surge de la docente, porque la docente con esto y tranquilidad es la inspección la que dice.
En realidad hay una cuestión, son una docente con un auxiliar y 30 niños. O sea, si vamos a la raíz del problema, yo creo que el tema de este tipo de reglamentación tiene que ver con eso, con la disponibilidad y la cantidad de niños, con la cantidad de docentes. O sea, si una en su casa con más de dos muchas veces colapsa, o con dos o con uno solo, ni hablar una sola docente, y si a su vez tiene distintos niños en distintos momentos madurativos, unos con pañales, otros sin pañales, entonces es más fácil y más práctico empezar a decir, bueno, a los tres, todos sin pañales, acomodé lugar. A ver, ¿es la mamá la que se tiene que adaptar, el niño el que se tiene que adaptar, o tenemos que empezar, ya me voy a otro tema, a repensar el sistema educativo tal como está? O sea, si hay una necesidad de los padres de mandar a los niños y escolarizarlos cada vez más temprano, bueno, este sistema educativo también tiene que pensar cómo quiere cuidar de esos niños. Si queremos hacer... 30 niños que han dejado los pañales pero que tengan un montón de traumas emocionales por esta y otras circunstancias, o si vamos a empezar a verdaderamente a ser niño-céntricos, o sea, y no adulto-céntricos, o sea, si vamos a pensar lo que nos conviene a nosotros como adultos, o vamos a empezar a ver qué es lo que le conviene a los niños, que el día de mañana serán adultos más o menos sanos.
Absolutamente.
Igual con respecto a esto de las consecuencias que puede generar, vuelvo a alivianar un poco las culpas. No creo que nada de lo que vaya a pasar porque se apure, o sea, no estoy a favor de apurar los procesos, pero tampoco va a pasar algo gravísimo si uno, porque lo hacemos entre comillas mal, ¿no? Porque también digo, neuróticos vamos a ser todos y tiene que ser algo muy grave lo que esté haciendo mal una madre en ese vínculo para que haya una consecuencia realmente drástica, porque si no pareciera que si no diste la teta no sos buena madre, si apuras a tu hijo en el control de esfínteres sos una mala madre, o sea, cargamos como madres con una responsabilidad tan grande que también me parece que a veces nos hace actuar torpemente.
Tal cual.
Porque no nos podemos entregar a todo lo que está pasando porque estamos pensando todo el tiempo y bueno, queremos evitar consecuencias. Y a veces lo logramos y a veces, bueno, hay consecuencias que no se pueden evitar, digamos, ¿no? No,
pensaba, por ejemplo, en algunas consecuencias que no están tan buenas, muy a pesar de la mamá, respecto del puerperio, ¿no? Digo, hay mamás que no la pasan bien en el puerperio, entonces todo lo que es esperable que suceda, no lo pueden hacer. No porque se propongan no hacerlo, sino porque hay alguna cuestión no lo pueden hacer, o porque están duelando alguna cosa, o porque lo que sea, no importa. Para no cargar tampoco las tintas sobre la madre también, ¿eh? Bueno, le respondimos a Valeria y nosotros hicimos un par de preguntas sobre pañales, Chávez, a ver qué respondió la gente.
La pregunta esta de que si había alguna disposición legal,
ajá,
para las instituciones.
Ajá.
Y dice que en cuanto a los jardines no hay nada que reglamente que no se puede ir al jardín con pañales en sala de tres.
Ajá.
Es algo impuesto por los docentes que el chico a sala de tres tiene que controlar y por eso no lo aceptan con pañales. Personalmente, es esta policultora, asesoro a los padres a charlarlo con la institución y si no acuerdan, se presenta un recurso de amparo.
Wow. Mariela, bueno, buenísimo. Está bueno esta información. Está bueno poder, que es un poco la idea del programa, todos los programas, es contarle a la gente de por ahí cosas que no sabe, ¿viste? Que se puede enterar y que, bueno, que haga valer sus derechos, porque las instituciones a veces son como que expulsan, ¿viste? Expulsa el hospital o el sanatorio o lo que sea, expulsa la escuela, expulsa de todos lados. ¿Cómo puede ser?
Bueno, estamos... Le dicen a los otros que tienen que hacer. No, tienes que entrar así, tienes que venir sin pañales, tienes que saber.
Existen igual escuelas que no son así y pasa que no se sabe tampoco. Me parece que tiene que ver con los proyectos fundamentales de cada lugar, porque hay algunos que sí son de decir, bueno, nosotros acompañamos a tus hijos en realidad, claro, en sus procesos, valoramos que los niños son sujetos, que tienen deseo, que bueno, se los respeta en sus tiempos. Entonces, digamos, existen alternativas, ¿no? No es lo convencional y tal vez no es accesible para todos, pero existen y cada vez hay más propuestas más accesibles. Donde no necesariamente se apura en esto. Pero hay algunos jardines que están pensados más como un lugar de entretenimiento y de actividades recreativas para que el niño esté ocupado mientras los papás trabajan, que en un acompañamiento en su crecimiento y en su desarrollo de la subjetividad, ¿no?
Tal cual.
Hace unos días una mamá, Magalí, por si me está escuchando, estaba muy angustiada porque comenzó su niñita de un añito, la tuvo que dejar en un maternal. Entonces, los consejos: no la hagas dormir a UPA, ponele la sillita y acariciale, tocala así un ratito para que se duerma solita, sacale la teta. Y
o sea, desapegala sería.
Desapegala, ¿no? Totalmente. Y la nena tenía que estar 8 horas ahí adentro.
Qué bárbaro.
Esa mamá salió con una angustia.
¿Qué te parece?
Salió, claro, la nena el primer día con la boca abierta, pobrecita, una angustia terrible. ¿Cómo hace? Dice, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Por otro lado, me están diciendo las abuelas, ¿no? Que te dicen, tenés que dejarla, tenés que hacer esto, no, quédate vos, no trabajes, poner una niñera. Dice, tantas cosas que te dicen y vos estás tironeada por un lado y por el otro y no sabes qué hacer. Realmente, dice, te juro que tengo ganas de llorar, estoy mal.
Todavía la sociedad no se acostumbra a que las mujeres también trabajan. Todavía siguen con el viejo esquema de que las mujeres se quedan criando a sus hijos en la casa. Entonces me parece que cuando una mujer no le queda alternativa y se tiene que ir a trabajar, bueno, al resto no le interesa mucho eso, porque en realidad la mamá debería estar con ese bebé. Entonces, para la cultura, ¿no? Entonces me parece que no están todavía bien preparados las guarderías o los maternales para sostener a una mamá que está dejando a su bebé 8 horas porque no tiene alternativa.
Claro.
Porque nadie quisiera dejarlo 8 horas a un bebé de un año.
Claro.
Porque no tiene alternativa.
Claro.
Porque nadie quisiera dejarlo. Otras no, ¿eh? Otras eligen otras eso, elige pero no son las que se quedan no. angustiadas.
No, no.
Que bueno, como hablamos de respeto, todo. Respetamos sí, a cada madre en sus sentimientos. Pero me parece que no hay sostén para las madres ahí. Si esa madre estuviera sostenida por la y en esa institución le hubieran dicho quédate tranquila, nosotros vamos a cuidar bien de tu bebé, pues no, yo después te voy a escribir todo lo que tu bebé hizo, te voy a contar todo, y le dan cierta tranquilidad para que ella se vaya contenta, probablemente esa beba también se quede un poco mejor.
Claro que
si
sí.
La mamá se va angustiada.
O sea que esto nos lleva a pensar tal vez en un tema de formación específica de la gente de un maternal, digamos, ¿no? Que tiene que tener, digamos, como una especialización o algo un poco más profundo.
Y yo pienso
como
que
para
sí, que
poder tendría. Acompañar no solamente a los chicos, sino también a las mamás, ¿no?
Empatía, básicamente.
Claro, ¿no? Sí, también, ¿por
muchas
qué no?
Muchas veces las personas que se ocupan de esto todavía no fueron madres también. Mm.
Eso
también influye.
Además que muchas veces son mal pagas. O sea, digo, vamos
sí,
a pensar. A veces es chicas muy jóvenes, en negro, muy mal pagas, que no fueron madres, que lo único que conocen es su propia crianza, que a veces no precisamente fue lo más apegado del mundo. Entonces, digamos, como que hay como que tantas cosas para ver. O sea, lo más difícil para una mamá, una vez que la maternidad te atravesó, es volver al mundo laboral. Extra casa y sentirte que la sociedad no te está culpabilizando todo el tiempo.
Claro.
¿Porque trabajás o porque no trabajás? Porque la mujer que decide no trabajar fuera del hogar también
seguro.
Siente que ha dejado de producir económicamente y que también es como un lastre para la familia, para el marido, etcétera.
Seguro.
Entonces es difícil.
Pensaba, chicas, en el tema de dejar, que digo, además de dejar los pañales o sustitutos, como fuere. Dejar el chupete, viste que también es otro gran signo de pregunta. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Y todo esto. Me parece intuir, digamos, que por lo menos la propuesta de ustedes es respetar que esto también en algún momento cede, ¿no?, lugar a otra cosa, pero que también hay que esperar ese momento, ¿no?
Primero pensar que es un dispositivo que nosotros pusimos posiblemente para nuestro... de la teta, ¿no? Porque la succión no tiene que ver, como dijimos antes, con un deseo solamente de ser alimentado. Entonces, bueno, nosotros aconsejamos primero a las mamás que han elegido amamantar que el chupete no aparezca hasta que la lactancia no esté instalada, o sea, después del mes y medio, 2 meses, porque el patrón de succión para succionar teta y sacar leche es uno, y para succionar un chupete es otro. Entonces, para no confundir, y esto que hablábamos antes de aprender y desaprender, como todavía no está muy instalada la lactancia, esperar para poner un chupete. Posiblemente el chupete calma en momentos los famosos cólicos, si es que están, o en determinado momento donde ya, bueno, ponemos el chupete, nos dio resultado, el chupete entró en un momento que a nosotras o a nosotros nos vino bien y el bebé lo calmó. Ese bebé devino en niño y hay un momento en que nos empieza a incomodar, porque por ahí tiene 2, 3 años, va a empezar el jardín y le van a empezar a decir, bueno, sos un bebé, ¿por qué usás chupete? Y hay una realidad... torcidos, bueno. Hay una realidad, es que la necesidad de succionar y no por alimentación recién desaparece después de los 6 o 7 años. Entonces es probable que el chupete en forma, así como la teta, naturalmente el niño lo deje, si no priman las necesidades ajenas, en ese momento. Cuando esa necesidad de descarga, porque muchas veces la succión es eso, de descargo, de conexión o hasta de autorregulación, o sea, lo que necesita para transitar situaciones de estrés o lo que fuera, muchas veces es la succión, que lo que daba originalmente o fisiológicamente la teta, esa calma, ese resguardo, cuando no está la teta, lo puede dar el chupete. Entonces, si el chupete no está cumpliendo la función de calmar las ansiedades de padre o madre solamente, sino que también las de ese niño. Entonces, cuando el niño tomó el chupete, uno puede favorecer el ambiente para que lo reemplace por otra forma de calmarse, aprender a poner las palabras a esas emociones que aparecen. La emoción y el sostén para que ese niño lentamente pueda ir reemplazando el chupete por otra forma de calmarse saludable, ¿no?
Pero entender que es un dispositivo que nosotros incorporamos y que quitarlo no es darnos cuando nos dé la gana, digamos. O sea, siempre y cuando querramos ser medianamente respetuosos de este niño o niña.
De este acompañamiento en la crianza libre, digamos, ¿no?
Lo mismo que la mamadera y, bueno, el chupete. Lo mismo, incluso en este lugar, para mí va en la misma línea que la teta. O sea, cuando uno da el tiempo para que eso se, digamos, que cumpla la función que tiene que cumplir y para esa dupla, digamos, la díada, solo va dejando. O sea, a veces uno no tiene que hacer tanto, digamos, sí, más que, bueno, acompañar eso. Pasa que, bueno, por ejemplo, en la lactancia son dos, entonces hay veces que ese tiempo no coincide, tal vez la mamá quiere que ya no tome más la teta y el bebé quiere seguir tomando, o el niño, o lo que depende de la edad que esto suceda. Entonces, bueno, uno va empezando ahí a dirigir la situación para que esta mamá también pueda poner un corte, porque ella estaría deseando eso en ese momento.
Claro.
Se complica cuando justamente estos deseos se contraponen, entonces el niño resiste, ¿no? Y hace las cosas, como, entre comillas, más difíciles. Hay ahí como esta lucha de poder entre estos deseos, digamos. Y con el chupete, la mamadera, los pañales, me parece que todo va por el mismo lado y que si uno dejara fluir, no conozco a ningún adolescente de 18 años que esté ni con pañales, ni con chupete, ni con... Tal vez chupan otra cosa, están, ¿no? Tal vez fuman, tal vez se comen las uñas, digo, pasan... reemplazaron, pero no están con el chupete. O sea, si la fantasía es va a tener chupete, hasta no, en algún momento lo va a dejar, en algún momento va a dejar la mamadera y en algún momento van a dejar los pañales. Pero bueno, estamos como culturalmente muy ansiosos con estos procesos y hay mucha bajada de línea, ¿no? Como de las contras de estas cosas.
Tal cual.
Con respecto a esto de que se bajan líneas y se estudian, hay un artículo que habla sobre canción para bebés felices. Todo se trata. Comienza la embarazada, motivada por la intuición, le da play a su canción favorita y coloca los auriculares sobre su panza, esperando modelar el gusto de su hijo por nacer.
Modelar.
Modelar.
Chao.
Y además los auriculares sobre la panza, por favor.
No.
No. O sea, el bebé puede escuchar, pero sin las vibraciones directas mejor.
Bueno, vos mirá cómo viene todo esto, ¿no? El estudio. La tierna imagen constituye una de las postales más comunes del periodo de gestación, pero la pregunta acerca del efecto verdadero de ese estímulo continúa sin ser respondida. ¿Qué tipo de música será la que calmará o alterará a este bebé una vez llegado al mundo? ¿Serán efectivos estos compilados con versiones de los clásicos del rock y del pop for babies?
Compilados, o sea, tenés tres horas,
sí,
más o menos.
Sí, están las zonas de los Beatles, pero...
Para bebé, versión bebé.
De un montón de bandas.
Sí. Bueno, es el psicólogo experto en risas de bebés, Caspar Adleman, de la Universidad de Londres, se unió a Lauren Stewart, una musicoterapeuta, y la cantautora y productora británica Imagine Hip, para componer Happy Song.
Un consorcio.
Un tema científicamente diseñado para generar la felicidad de los bebés.
Qué bueno.
¿Qué tal? Vas a ser feliz con eso. La tarea comenzó basándose en los estímulos de efectos ya comprobados, melodía y tiempo veloz, acorde al ritmo cardíaco de los bebés, la voz femenina registrada ante la presencia del niño y un ritmo que permita momentos de sorpresa. 26 bebés, entre 6 y 12 meses, fueron los que escucharon 4 opciones de melodía junto a sus padres.
Pobres criaturas.
Sabíamos cuál le gustaba a las mamás porque podíamos preguntarles. Y les pedimos a los padres que nos dijeran qué preferían sus bebés, pero al mismo tiempo filmamos la respuesta de los niños y codificamos los videos entre risas, sonrisas y baile. Luego llegó el momento de la letra. El equipo de investigadores consultó a 2.500 padres para definir cuáles son los sonidos a los que sus hijos suelen reaccionar de manera positiva. Hay que tener tiempo.
Sí, el cual.
Así los mencionaron. Buh, estornudo, sonidos de animales y risa. Todos esos elementos, junto a otras onomatopeyas, fueron utilizadas para componer la Happy Song, canción feliz.
Después de varios ajustes, tocaron el tema ante 20 bebés y se encontraron con decenas de rostros alegres. ¿Qué tal? Ahora que tenemos una canción que es nueva para los bebés, planeamos algunos estudios de seguimiento. La idea es usar el tema en experimentos destinados a dilucidar de qué manera los padres introducen a sus hijos a la música y esperamos poder profundizar en el conocimiento de las respuestas fisiológicas de los bebés ante la música.
Ojalá no se experimente tanto con bebés, pobrecitos.
Aparte no tiene sentido porque le están... O sea, primero hay muchas expectativas. Una, que sean felices, pobre pibe, ya le marcaron ahí un mandato.
Debes ser feliz.
Olvídate.
Si no sos feliz, no sos.
Esa música le tiene que gustar necesariamente.
Claro.
No sé, cualquiera.
No, y ahora que es tanto más barato un bebé, primero esta fantasía que hay que estimularlos, ¿no? Como claro. Si el ambiente no fuera suficiente. Y un bebé con su mamá, y bueno, cuando crece un poquito más con el resto del entorno familiar, y si uno le habla y ese bebé tiene un contacto visual y es verdaderamente sostenido, maternado, eso es un bebé feliz, ¿no? Y es mucho más barato. Lo que pasa es que estamos siempre tratando de que alguien nos quite ese peso, porque a veces nos duele mucho, o sea, emocionalmente darnos cuenta de que son tan vulnerables, ¿no?
Sí.
Nos cuesta mucho y queremos que crezcan pronto y nos saquen de esta fantasía de que son tan frágiles. Y nos angustia tanto esa posibilidad de que no entenderlos, de que algo les ocurra, que queremos que rápidamente caminen, rápidamente hablen, rápidamente vayan a la escuela, se casen, tengan hijos y bueno,
y después lloramos porque se fueron.
Porque se fueron, exactamente.
Tremendo, yo la vi la nota, puse, no será mucho.
No, aparte yo me reía porque cuando nació mi primer hijo yo le ponía, bueno, ahora lo hacemos igual, ¿no? En casa escuchamos determinada música, entonces le ponemos Spinetta, los Beatles, viste, todo, el Cerati. Y el pibe va al colegio y me viene escuchando reggaetón.
Claro.
Y escuchábamos Magdalena Fleita, folclore. Y listo, me viene cantando reggaetón todos los días. Con lo cual, hay cosas donde no podemos.
Qué suerte que puede elegir.
Ahora estamos todos escuchando reggaetón.
Bueno, tengo una pregunta más sobre Colecho, que está bueno. Y nosotros dedicamos un tema, un programa a ese tema. Pero no está mal recordarlo, ¿eh? Y creo que viene bien con todo esto que estamos contando de la maternidad y la crianza. Pero antes me gustaría, ustedes tienen actividades para dentro de un par de meses, así porque no cuentan al público y dan las coordenadas de dónde, cómo, cuándo, con quién, qué oferta hay, lo que quieran compartir. Así también queda esto grabado para el público.
Bueno, gracias. Nosotras participamos de la Asociación Civil Mamaquilla, que en este momento tenemos un nuevo espacio, es acá en Zona Sur, Avenida Hipólito Yrigoyen al 10.700, en Espacio Alquitara. Por el momento tenemos actividades los viernes por la tarde, que son grupos de crianza, talleres de parejas gestantes, y próximamente actividades para mamás embarazadas, ya sea yoga, eutonía. Entonces la idea es, bueno, como es una asociación civil, las actividades tienen decimos un costo a conciencia, pero no es excluyente el tema del dinero. El próximo viernes a las 18 tenemos un encuentro abierto y gratuito para la comunidad, para familias gestantes.
El viernes 24 de febrero.
Viernes 24 de febrero a las
al 10.000, ¿qué es que se adrogué más
en
o menos?
En diagonal al Coto de Temperley, exactamente.
Ah, ok, perfecto, ya me ubico.
Así que hay paradas de colectivo, estamos...
Qué bueno,
así
perfecto.
Así que, bueno, para todas aquellas familias que estén atravesando una gestión,
colega que está los grupos. Uno son las mamás puérperas, con bebés muy chiquititos, donde están en este momento como de explosión hormonal y de descontrol, que bueno, vienen con los bebés incluso al grupo. Y el otro es cuando ya los nenes tienen más de 2 años y empiezan con la adaptación al jardín, que también esto tiene que ver con un proceso y no todos los niños se adaptan igual, entonces claro, claro. Esto genera un montón de cosas en las madres. Empiezan por ahí el control de esfínteres, límites, ¿no? Y distintas temáticas que generalmente son las que se trabajan en estos grupos, que ya son mamás con nenes de entre 2 y 5 años,
claro,
más o menos. Y estos niños ya no vienen al grupo porque si no, las mamás no pueden como estar ahí participando tan activamente.
Lorena, coordenadas de Toco Madera para que
en
la
Almagro.
Gente... Almagro.
Sí, bien. Más o menos por Corrientes y Medrano.
De acuerdo. ¿Y
no
cómo
sé exactamente la dirección?
¿Cómo te la gente cómo contacta? ¿Te llama o hay alguna página?
Para lo de Toco Facebook? Madera es directamente buscar en Facebook Toco Madera.
Listo.
Sí.
Okay.
Y bueno, yo tengo mi blog, que es lorenarruda.blogspot.com.
Buenísimo.
Y tengo mi fanpage, que es LIC, de licenciada Lorena Ruda, donde ahí, bueno, siempre publico las cosas, los talleres y las charlas que voy dando, además de que, bueno, consultorio especializado en orientación a padres.
Excelente. Después subamos todo.
Buenísimo,
para compartir.
Gracias.
Y Villa Pueyrredón, para ubicarnos más, ¿está cerca de qué?
Villa Pueyrredón es Villa Urquiza, Villa del Parque,
Ah,
Devoto,
correcto, correcto.
¿No?
Listo, ya me ubiqué perfectamente.
Por ahí.
Excelente,
cerca
buenísimo.
De Saavedra, de Núñez, digamos.
Buenísimo. Entonces, vamos con colecho, todo un tema, ¿sí? ¿Está bien el colecho? ¿Está mal? ¿Mucho, poquito, bastante? ¿Qué tipos de colecho? Vamos con ese tema que yo creo que está bueno. Después tenemos una carta que nos va a compartir Chávez y reflexiones finales. Ah, sí, los teníamos
la
también.
La llegada del hermanito.
Del hermanito.
Bueno, vamos, a lo mejor apretamos un poquito y entra un poquito. Vamos, colecho.
Yo siempre insisto con la fisiología. Todos estos conceptos obviamente no los inventé yo, ¿no? Pero básicamente recordar que somos mamíferos y somos de la clase de mamíferos que cuando percibimos que estamos solos empezamos a segregar sustancias como el cortisol y la adrenalina porque nos sentimos en peligro. Y los
estrés,
exactamente. Cuando los niños nacen, adaptan su temperatura y su ritmo cardíaco, la respiración y el ritmo cardíaco y la temperatura corporal de la mamá. Eso hace que estos patrones estén estables y si nos empezamos a distanciar, estos patrones se ven alterados.
Claro.
Se había hecho un estudio que demostró que en los países donde culturalmente los niños dormían con sus padres, lo que se conoce como síndrome de muerte súbita del lactante prácticamente no existía.
Ajá.
Entonces, bueno, esto se comparó con los países en los que los niños duermen separados, en habitaciones separadas de sus padres, y bueno, se supuso que tenía que ver un poco con eso, y bueno, se empezó a probar a ver qué pasaba. Cuando hablamos de colecho, igual tenemos que hablar de un colecho seguro. ¿A qué llamamos un colecho seguro? Que si la mamá, si la familia va a elegir dormir con el bebé, algunas condiciones tienen que estar dadas, como por ejemplo que ninguno de los dos tome ansiolíticos, ni fume, ninguna sustancia, y tampoco, por ejemplo, beba excesivamente alcohol antes de irse a dormir, porque
claro,
eso evitaría estar en un estado de alerta y se podría llegar a dañar al bebé.
Claro.
Si el bebé, una forma de colecho es que el bebé duerma en una cuna que esté pegadita.
Ah, eso está bueno.
Eso
está bueno, habíamos hablado con Lorena.
A la cama,
sí,
que son cunas especiales, o simplemente una cuna donde uno lo adapta para que esté a la misma altura que el somier o el colchón de la mamá o el papá. Fundamentalmente, si el bebé es amamantado, es mucho más práctico. Inmediatamente el bebé se despierta, ponerlo cerca de la teta, amamantarlo y volverlo a poner. Y lo mismo si toma mamadera, o sea, uno se despierta más rápido si el bebé está pegadito, ¿no? Pero por otro lado, también si el bebé duerme en la misma cama, que es ahí donde empiezan un poco las controversias de unos y otros, que el colchón sea un colchón bastante duro, o sea, que no sea un colchón blando, que se pueda hundir, que no se usen esas colchas muy pesadas o edredones o almohadones,
claro,
que puedan dificultar sobre todo cuando el bebé es muy pequeño aún. La verdad es que si la que suele estar más alerta es la mamá, lo que nosotras aconsejamos es que si el bebé va a dormir en la misma cama porque no hay cuna de colecho, porque en definitiva entre una cosa y otra el bebé termina muchas veces durmiendo en la cama se acerque a una pared que impida que el bebé role
o simplemente por descuido se caiga de la cama, que suele ser uno de los accidentes más comunes. Y la verdad, saber que la mamá que está pegadita a su bebé suele tener un sueño bastante más liviano. Es mucho menos posible, si esta mamá no consume ninguna sustancia que altere su estado, que se duerma y lo aplaste. O sea, por lo general, una mamá que está en su sano, o sea, que no tiene sustancias que alteren esta percepción, se va a despertar aún antes que el bebé. Es más, a veces el bebé está durmiendo y la madre se despierta y lo mira a ver si está durmiendo bien y demás. La verdad es que sabemos que el colecho produce más calma en mamá y bebé. Hay mitos con respecto a la pareja y esto que interrumpe el vínculo y demás. Bueno, tienen que ser acuerdos. No todas las familias tienen los mismos acuerdos, no todas las familias pueden hacer lo mismo. Sabemos que la sexualidad, o sea, el momento de encuentro de la pareja no necesariamente es de noche, no necesariamente tiene que ser en la habitación, ¿no?
Claro.
Un poco de creatividad a veces.
Seguro,
también.
Y no necesariamente en la cama. Excelente. Lorena.
Va a ser en la cuna, porque el bebé va a estar en la cama. A ver qué habla, cuna libre.
Cuna reposada.
Claro, sí, para que el bebé está ocupando la cama. Bueno, coincido igual con todo lo que estamos hablando. Y bueno, creo que hay un momento donde el colecho nos calma a todos, nos ayuda. A veces lo que también se puede hacer no es el colecho... Bueno, o sea, hay distintos tipos de colecho, ¿no? Uno es el que ya directamente el niño no tiene cuarto, no tiene cuna, no tiene cama, y damos por hecho que va a dormir con nosotros en la cama y que se va a ir cuando lo decida.
Los 15.
Yo creo que a veces eligen antes, porque como dije en aquel momento, y lo vuelvo a decir ahora, hay un momento donde los niños quieren crecer,
claro que claro.
Quieren tener su cuarto, sí, sí. Quieren tener su cama, quieren usar bombacha, no quieren ser niños por siempre, y tal vez los padres retenemos muchas veces y hacemos más largo eso. Algunos muy ansiosos queremos que pase rápido y después empezamos como a decir, no, quédate un poquito más. Pero yo creo que si uno respeta eso, como todo lo que venimos hablando, en algún momento se van a ir solos. Pero, digo, ese puede ser un, entre comillas, extremo de colecho. Y también está el colecho que es, por ejemplo, que el bebé esté en su cuna, en la de colecho, o al lado, o donde fuere, y que esté habilitada también la cama para que el bebé pueda dormir. Tal vez hace un pequeño tirón de 3 horas en su cuna, y en ese momento uno no está durmiendo, y después... Lo acostás y a los 5 minutos se levantó y... Bueno, y vas probando. Uh-huh. Y la realidad es que yo creo que estas cosas, lejos de estar bien o mal, es lo que es funcional para determinado momento, para esa situación particular.
Claro, exacto.
A veces uno está reventado de sueño, el bebé se despierta un montón. Y a veces no el bebé, a mí me pasó al revés. Mi hija, por ejemplo, durmió bastante bien hasta los 6 meses, y después de los 6 meses fue el caos total, hasta los 2 años más o menos. Uh-huh. Y bueno, y ahí se la pasó durmiendo en mi cama, porque uno tiene unas rutinas y una vida y te levantás temprano y no puedes estar todo el tiempo. No. Y bueno, vení, te hacemos un lugar. Y si eso está de acuerdo con la pareja y esto está habilitado, también es una especie de colecho ese. Uh-huh. Entonces me parece que está bueno como poder entender que hay cosas que resuelven momentos particulares y que, como venimos diciendo, no son siempre iguales, no es igual con cada hijo.
Y no son eternos.
Y sin culpa. O sea, lo que uno puede hacer, porque es lo que siente, me parece que es lo mejor. Si preferís ponerlo en una cuna y dormirlo de tal o cual forma, y eso a vos te deja tranquila, bueno, si te funciona, hacelo. Y si necesitas que tu bebé duerma con vos, porque eso te calma, porque es nutritivo para el vínculo, o por lo que fuere, hacelo. No, como que me parece que en esas cosas hay que bajar un poco y hacer lo que uno siente, porque hacemos más daño cuando nos forzamos a hacer algo que no sentimos que cuando nos respetamos en ese lugar.
Bueno, ¿no? Hablábamos de la conexión, ¿no? De que claro. Puede haber conexión.
Por ejemplo, recuerdo el libro ese, Duérmete, niño, sí, que fue terrible.
Sigue siendo terrible porque sigue estando terrible a la venta.
Sí.
Se sigue usando.
Y
se sigue usando.
Dejarlo llorar y llorar.
En realidad es una cuestión de entrenamiento, como lo hablábamos antes de los esfínteres. O
claro.
Sea, repetirle al niño, quédate tranquilo, mamá y papá están acá, no te va a pasar nada, cerrar la puerta, esperar un minuto que llore, volver. Lo hablo con conocimiento de causa porque... Yo siempre lo cuento en los grupos de crianza, o sea, con mi primera hija dije, bueno,
hay que hacerlo, claro.
Sí, porque además todo el mundo, no, sí, tenés que leer. Entonces, bueno, me pareció como, bueno,
probemos.
Estábamos con mi marido atrás de la puerta, esperando los minutos, y después yo terminé durmiendo tirada en el piso al lado de su cuna, pasando la mano a través de los barrotes, hasta que me miré de afuera y dije, esto no tiene ningún sentido, no está durmiendo nadie.
Claro, está igual,
y bueno, y empezamos con un colecho que yo no sabía que se llamaba así, era que venía a dormir conmigo y todos felices, y ya, fin del cuento.
Hay como momentos para poder respetar, ¿no? Chávez.
Vamos, leemos la cartita.
Vamos.
Bueno, dejamos los celos para atrás.
Para otro programa, creo, ¿eh? Celos y otras cuestiones conexas con, sí, me parece, bueno, que estaría bueno, con lo
julio,
cual las chicas van a tener que volver.
Bueno, me encanta. Bueno. Albert Einstein le escribió una carta a su hija, a Lizer Einstein. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario. Años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal... ...y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. No se explica.